Muy bien, estamos listos. Vamos a buscar ahí nuestras Biblias, el libro de Hechos, capítulo 11. Vamos a aprender acerca de un profeta del Nuevo Testamento. Un profeta del Nuevo Testamento, su nombre es Agabo. Entonces, no es un profeta muy famoso, ¿verdad? Como Isaías, pero es un profeta que Dios proveyó para la iglesia ahí en el libro de los Hechos. Y vamos a ver, hermanos, en estas escrituras, por ejemplo, dentro de los dones espirituales hay un don que se llama el don de profecía. Ese es un don, es muy diferente a una posición de profeta, porque en la Biblia encontramos que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros, ¿qué? Profetas, y luego evangelistas, y luego pastores, y luego maestros. Ahora, en este pasaje de Efesios, ahorita lo vamos a ver, es una posición de profeta. Pero allá en el libro de Romanos, cuando se nos habla acerca de los dones espirituales, o también en 1 Corintios, se nos habla que el don de profecía. Ahora, ese es otro totalmente diferente. Ahora, obviamente las dos están unidos, pero una cosa es una posición y otra cosa es un don. Por ejemplo, no existe el don de pastor, es una posición. No existe el don de apóstol, es una posición. Entonces, cuando Dios pone dentro de esta lista apóstoles, profetas, pastores y maestros, evangelistas, está hablando de posiciones que Él constituyó para la edificación de la iglesia. Entonces, dentro de estas cinco posiciones que Dios constituyó para la edificación del cuerpo de Cristo, dígame, en la actualidad, uno de ellos que ya no opera, apóstoles, ¿ok? Porque había ciertos requisitos para que alguien pudiera ser un apóstol. Por ejemplo, cuando eligieron a Matías en sustitución de Judas Iscariote, Pedro dijo: vamos a elegir de entre los que estuvieron con nosotros desde el bautismo de Juan hasta que Cristo fue recibido arriba, a alguien que estaba siempre con nosotros cuando Jesús entraba y salía con nosotros en Jerusalén y en Galilea, a que uno sea testigo de su resurrección para que tome parte de este ministerio. Y eligieron a dos. ¿Sí recuerda cuáles? Uno es Matías y el otro Justo, ¿verdad? El que le decían Justo. Entonces, echaron suertes, no sé, a lo mejor echaron un volado, ¿verdad? No sé qué pasó, ¿verdad? Pero echaron suertes. Eso se usaba mucho en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo eligió a Matías. Cuando eso fue para sustituir la posición que había dejado Judas Iscariote. Más adelante, en el libro de los Hechos, encontramos que Herodes hizo una persecución contra los apóstoles, contra la iglesia, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ahora, en ninguna parte en la escritura se nos habla que volvieron a elegir a otro para sustituir a Jacobo. Es decir, ya no iba a haber una sucesión apostólica como en muchos lugares o muchas denominaciones todavía profesan. Por eso en la actualidad encontramos que hay muchos que se dicen ser apóstoles y no lo son bíblicamente. Ahora, lo mismo sucede con la posición de profeta. Ahora, ¿por qué Dios al principio de la iglesia permitió a los apóstoles y no en esta época? Bueno, es que los apóstoles iban a poner los fundamentos de las doctrinas cristianas. El Espíritu Santo iba a usarlos a ellos para establecer los principios fundamentales del cristianismo. Dentro de eso también eran los profetas. Por ejemplo, hermano, los profetas de hoy día toman la Biblia y la hacen a un lado y ellos dicen: Dios me habló y traigo una palabra de profecía. Le están quitando autoridad a la palabra de Dios y le están poniendo autoridad a sus propias palabras. Y la Biblia establece algunos principios para decirnos que las profecías ¿sí recuerda eso? Se acabarán y cesarán las lenguas. porque en parte profetizamos, en parte conocemos y en parte profetizamos, decía el apóstol Pablo, pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Y eso perfecto a lo que se habla no es a Cristo, está hablando de la palabra de Dios. Cuando venga lo perfecto, cuando venga la palabra perfecto, está hablando de completo. Y es decir, mientras había apóstoles y mientras había profetas en la era de la iglesia primitiva, es porque todavía no existían los libros que nosotros tenemos. Todavía no existían los cuatro evangelios. Todavía no existía primera, segunda de Corintios, Colosenses, Efesios, Filipenses, Apocalipsis. Todo eso no conocía la iglesia. Hasta que fue dado, poco a poco se fue dando la escritura y la palabra de Dios fue completada de tal manera que las profecías cesaron, porque ya tenemos toda la revelación completa de parte de Dios. ¿Okay? Entonces, por eso la posición de profeta ya no existe. Ahora, la posición de evangelista sí funciona todavía. ¿Por qué? Porque el evangelio todavía sigue siendo predicado. La posición de pastor sí existe. ¿Por qué? Porque alguien tiene que pastorear las iglesias de Dios. Y la posición de maestro también existe porque alguien tiene que enseñar en la iglesia, tanto a los niños, como a los jóvenes, como a los adultos. Entonces, con esto en mente, vamos a ver a este profeta Agabo, que está en una era donde todavía había profetas y donde todavía operaba el don de profecía. Entonces, todo lo que va a decir Agabo, o al menos las dos profecías que él hizo, se cumplieron, así como se establece en el Antiguo Testamento para un profeta. Entonces, dice ahí, hermanos, Hechos 11. Ahí en Hechos 11, del versículo 19 en adelante, se habla que los que fueron esparcidos iban predicando la palabra de Dios en todas partes. Así que un grupo llegó y predicó en Antioquía, y ahí en Antioquía, mire, vamos a leerlo desde el versículo 19, Hechos 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Se fija cómo ya es una iglesia este. No es una misión, como muchos dicen, ¿verdad? La misioncita. Ya es una iglesia establecida. Dice el 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Vamos a orar antes de continuar. Padre, gracias damos, Señor, por su palabra. Bendígala y abra nuestro entendimiento, Señor, para comprenderla. Por favor, Señor, esté con nosotros en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, aquí está naciendo una nueva iglesia. Mira, hermano, las dificultades, lo único que yo puedo ver aquí en estos pasajes, es que las dificultades que vienen a nuestras vidas es una nueva oportunidad de hacer el bien. Hubo una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y en lugar de quejarse, y en lugar de hacerse, ¿verdad?, pequeños y decir, es que no podemos, es que pobre de nosotros, es que, ¿qué va a pasar con nuestra iglesia?, ¿qué va a pasar con nuestra familia? No, fueron esparcidos, iban predicando la palabra de Dios. Mire, hermano, lo que está sucediendo ahorita allá en el país de Afganistán, hay que orar mucho por las iglesias que están ahí. Hay que orar mucho por los misioneros que están en ese país. Algunos pudieron salir, algunos no pudieron salir. Pero lo que siempre ha pasado a través de la historia en la iglesia es que cuando la iglesia está bajo presión, la iglesia se multiplica. Siempre. La iglesia parece ser que está diseñada para alcanzar su máximo potencial cuando está bajo presión, cuando está bajo dificultades y aflicciones. Y es lo que está pasando aquí en Jerusalén. Hay una persecución. La iglesia está siendo atacada. Mataron a Esteban. Y probablemente estaban con el mismo propósito de matar a otros cristianos. Así que los que fueron esparcidos predicaban en muchos lugares, llegaron a Antioquía, predicaron la palabra de Dios, una gran multitud se añadió al Señor. Esto habla de que habían sido salvos y habían sido bautizados, porque no se puede llegar a ser una iglesia si no se bautiza a los nuevos creyentes. Porque la palabra de Dios dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Tres cosas: hay que ser salvos, hay que ser bautizados y hay que ser enseñados. Esta iglesia en Antioquía llegaron, predicaron, fueron salvos, se añadieron al Señor, fueron bautizados. Y Pablo y Bernabé se quedaron un año enseñando la palabra de Dios. Eso causó que el testimonio de esta iglesia llegara a ser tal que se les llamó cristianos por primera vez. No era algo muy, ¿cómo se dice? Como hoy día portamos con orgullo, ¿verdad?, decir que somos cristianos. En ese tiempo era más bien, estaban comparando a estos discípulos, lo estaban comparando directamente con Jesucristo. Son cristianos. Ahora, esta nueva iglesia está prosperando, mucha gente salva. Y luego llega un profeta. Recuerda que en esta época todavía operaban los profetas. Llega este profeta, llegaron varios profetas de Jerusalén. Y la profecía de ellos fue esta, versículo 28. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Ahora, esta nueva iglesia tiene un año ahí. Pablo y Bernabé enseñaron por un año, la iglesia está creciendo, la iglesia está prosperando, está aprendiendo. Llegan unos profetas y dicen, va a suceder algo en toda la tierra habitada. Se está, hermanos, creando una nueva oportunidad para hacer el bien. Ahora la iglesia en Antioquía tiene una oportunidad de mostrar la fe que está profesando. Ellos no se quedaron con los brazos cruzados, pues ni modo, que Dios nos ampare. Pues ni modo, ¿verdad? Que a ver cómo nos va. No, ellos dicen, versículo 29, entonces los discípulos, está hablando de esa iglesia, cada uno conforme a lo que tenía, ¿qué dice la siguiente palabra, hermanos? Determinaron. Aquí está hablando, hermano, de que cuando ellos escuchan una necesidad, ellos no le entra por aquí y sale por acá, sino que escuchan la necesidad y dicen, necesitamos hacer algo al respecto. Ellos no están mirando sus finanzas, ellos están mirando la oportunidad de hacer el bien. Vamos a enviar socorro a los hermanos que habitan en Judea. Y luego en el versículo 30 dice, lo cual en efecto hicieron. No nada más lo dijeron, lo hicieron. Y enviaron el donativo. Enviaron esta ofrenda por mano de Bernabé y de Saulo a la iglesia que estaba, a los hermanos que estaban en Judea. Entonces, hermano, cuando Dios está trabajando en nuestras vidas, Dios va a utilizar las oportunidades que surgen para que tú te actives en ellas. Cuando Dios trae a nuestras vidas algo, alguna noticia, aquí fue a través de un profeta, pero muchas veces Dios va a usar a alguien en la iglesia, en tu familia, en la comunidad, alguna necesidad que se está surgiendo. ¿Sabe qué? Dios no nos está trayendo esta noticia nada más para enterarnos, sino para que hagamos algo al respecto. Por ejemplo, hermano, ¿sí recuerda cuando Dios dijo que iba a destruir Sodoma y Gomorra? Pero Él dijo, ¿encubriré esto a Abraham? ¿Por qué Dios fue y le dijo a Abraham eso? ¿Nada más porque Abraham era su amigo y porque pues tengo que decirle a Abraham? No, porque Dios sabía lo que iba a hacer Abraham. Lo que iba a hacer Abraham era interceder por los justos que estaban ahí en Sodoma y Gomorra. Y usted puede ver la intercesión de Abraham. Señor, si hubiera ahí 10 justos, ¿verdad? ¿Vas a destruir la ciudad? No, voy a destruirla por amor a esos 10. Señor, y si hubiera 5 justos, ¿vas a destruirla? No. Entonces, ¿por qué Dios trajo la noticia a Abraham de que iba a destruir Sodoma? Para que intercediera por los justos, que en este caso era Lot y su familia. Entonces, cuando Dios trae a nuestras vidas una noticia acerca de algo, alguien está enfermo, alguien tiene una necesidad, es para que nosotros hagamos algo al respecto. No es para que nos quedemos nada más cruzados de brazos y pues sabe que Dios lo ayude. No, siempre Dios provee oportunidades para hacer el bien. Ahora, hermanos, más adelante vamos a buscar Hechos 21. Lo que acabamos de leer en Hechos 11, Dios está proveyendo oportunidades a la iglesia en Antioquía de hacer el bien. Ahora, en Hechos 21, Dios, hermanos, está probando la fe de Pablo. Dice ahí Hechos 21, versículo 8. Dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, de los 7 diáconos, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que, ¿qué? Profetizaban. Ahora, no está diciendo que sus hijas eran profetas, sino que profetizaban. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en la actualidad, hermanos, ¿qué problema hay en muchos lugares donde piensan que las mujeres pueden pastorear? La Biblia nunca enseña que las mujeres pueden pastorear. Pero sí enseña que las mujeres enseñen, por ejemplo, las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes, ¿verdad? También, hermanos, así como la abuela y la madre de Timoteo enseñaron la palabra de Dios a ese muchacho. De esa manera también en las iglesias hay mujeres piadosas, hay hermanas que conocen la Biblia y que enseñan a nuestros hijos la palabra de Dios. Todo eso está bien. Pero estas jóvenes doncellas que profetizaban, hermano, lo que está diciendo la palabra de Dios aquí no es que ellas eran profetas, como si ellas tuvieran, ¿cómo se dice la palabra?, el oficio de profeta, sino que simplemente ellas eran unas jóvenes maestras. Enseñaban. Ahí el evangelista probablemente había una iglesia en su casa y estas jóvenes eran las que enseñaban tal vez a los niños, eran útiles al Señor ahí. Pero el versículo 10, que es lo que quiero señalar, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. O sea, como que este siempre quiere andar por ahí, ¿verdad? Dice que quien viniendo a vernos, fíjate lo que hizo, tomó el cinto de Pablo, yo creo era un cinto de piel, y atándose los pies y las manos, dijo. Ahora, ponte a pensar esto, hermano, que llega un profeta a tu casa y que te quita tu cinto y se amarra y se tira al piso. Uno va a decir, ¿este loco qué? Pero mira lo que dice él. Dice, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en mano de los gentiles. Como que sus profecías no son tan buenas, ¿verdad? Los profetas de hoy día, hermano, ¿qué profetizan? Los profetas entre comillas, porque no hay profetas en la actualidad. ¿Qué profetizan? Puras cosas buenas. Pura prosperidad. Pura felicidad. ¿Y por qué puras cosas malas? Mira, hermano, cuando hay verdaderos profetas o cuando había verdaderos profetas, aún este hombre, Agabo, hizo este versículo por medio del Espíritu. Él hablaba inspirado por el Espíritu Santo. Él no estaba hablando de Pablo, no quiero caerte mal, Pablo, ¿verdad? Pero mira, te van a atar, te van a entregar ahí con los gentiles. Pero Dios lo que está haciendo, hermano, es probar la fe de Abraham. Versículo 12 dice: al oír esto, los que estaban con Pablo, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: hágase la voluntad del Señor. ¿Se fija, hermano, que la voluntad de Dios es que Pablo fuera a Jerusalén y lo ataran, lo encarcelaran? Y con el tiempo, ¿verdad? Porque no fue luego, pero con el tiempo llevaron a Pablo para ser sacrificado y morir por su fe. Pero la cosa aquí es, los discípulos, los que estaban con él, en este caso Lucas y otros que estaban con él, dijeron: hágase la voluntad de Dios. Hermano, cuando vienen dificultades a nuestras vidas, ¿verdad que a veces no nos gusta la voluntad de Dios? Estamos enfermos. ¿Quién quiere morir? Nadie. Pero si es la voluntad de Dios que muera, ¿cuántos decimos: hágase su voluntad, Señor? O cuando un familiar nuestro está enfermo y decimos: Dios, por favor, sánale, no quiero que muera. Y nuestro deseo, ¿verdad?, es que esa persona se levante. Y no es que no oremos así, hermano, debemos orar. La Biblia nos dice allá en Santiago que si alguien está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y vayan y visítenle, únjanle con aceite en el nombre del Señor y oren por él. La oración de fe salvará al enfermo, dice la Biblia. Ahora, eso del aceite es otro tema, después lo vemos. Aquí en Chihuahua a lo mejor iban a usar manteca, ¿verdad? Manteca de las carnitas. Unos temblorosos embarrados en la cara. Pero mire, hermano, la cuestión no es vivir, morir. La cuestión es que se haga la voluntad de Dios. Porque cuando muramos va a ser la voluntad de Dios. Y si vivimos va a ser la voluntad de Dios. Así que si vivimos o si morimos, dice la Biblia, del Señor somos. Por eso no debemos vivir preocupados. Pablo dice: ¿por qué vienen y me preocupan? ¿Por qué vienen, dice ahí en el versículo 13, qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, pero también estoy dispuesto a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Así que no vengan a mí a decirme, ¿verdad?, que no vayas y que te cuides. El mismo Pedro también hizo lo mismo con el Señor Jesucristo. Cristo les había dicho que él tenía que ir a Jerusalén y padecer por los ancianos, por los sacerdotes y por los judíos, iba a ser crucificado, pero al tercer día iba a resucitar. Y llega Pedro y le dice: Señor, no hagas eso. Piensa en ti. De ninguna manera esto te acontezca. Y la respuesta del Señor fue muy directa: apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mira en las cosas de arriba, sino en las cosas de los hombres. Es decir, tu mirada o tu intención no es hacer la voluntad de Dios. Tu intención es salvarte el pellejo. Tu intención es no padecer. Tu intención es no sufrir. Tu intención es no... Y esa es la intención de los profetas de la actualidad. Ellos te profetizan que tú tienes que ser rico, que tú debes ser rico porque Dios quiere que seamos ricos, que tú no te debes de enfermar porque los hijos de Dios no debemos enfermarnos, que tú debes ser exitoso y que tienes que levantarte y conquistar el mundo. Ah, y después añaden, ¿verdad?, dependiendo tu ofrenda, dependiendo tu feria. Aquí Agabo no le está diciendo a Pablo: Pablo, mira, te van a atar, pero si tú das una buena ofrenda, yo voy a rogar por ti para que seas librado. No, hermano, aquí es un ambiente espiritual. Fíjate, nada más para que te des una idea. Están en la casa de un evangelista, Felipe, el evangelista. Ese mismo Felipe fue el que ganó al etíope allá en el desierto. Ese mismo Felipe fue el que predicó en Samaria y hubo un gran avivamiento. ese mismo Felipe, ahí en su casa, sus hijas sirviendo al Señor. Y luego llega Pablo, un apóstol, está un profeta, está un apóstol, está un evangelista, están las hijas del evangelista sirviendo al Señor, y con Pablo venía Lucas, quien fue un escritor de los libros del Nuevo Testamento, y luego llega un profeta. Esa casa era bendecida, hermano. ¿A quién no le gustaría que a su casa le visitaran este tipo de gente? Que a su casa fueran predicadores, misioneros, evangelistas. Pues no apóstoles, ¿verdad? Pero, hermanos, Dios bendice este tipo de casas. Y ahí hay una familia. Y el ambiente espiritual, rogándole a algunos a Pablo, por favor no vayas a Jerusalén, pero Pablo diciéndoles, miren, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y ellos fueron persuadidos a hacer la voluntad de Dios también. Entonces, este profeta, hermano, está siendo usado por Dios para activar la iglesia en Antioquía a hacer el bien, pero también está siendo usado para probar la fe de Abraham, perdón, la fe de Pablo. Si Pablo iba realmente a ir a Jerusalén sabiendo lo que le espera. Mira, hermano, si Dios nos dijera a nosotros, si tú te propones hacer algo para Dios, y Dios te dijera, ¿qué va a pasar si lo haces? Y eso que nos diga es negativo. ¿Cuántos de nosotros diríamos, como que Dios no me llamó? ¿Verdad? Cuando yo llegué aquí, hermano, antes de venir aquí, hablé con un pastor, que yo lo considero un consejero mío. Me dijo, espérate 5 años, me dijo, 5 años para que apenas comiences como pastor. Tenía 23 años cuando llegué aquí. 5 años, espérate. Pasó el primer año y me lo topé por ahí y me preguntó, ¿cómo van las cosas? No, ahí vamos echándole ganas. Va todo bien. No, dice, no te confíes. Segundo año, no, la cosa va como bien, bien suave. Mentiroso, me dijo. Tercer año, ¿cómo va? No, ya quiero dejar todo. Cuarto año, ¿cómo va? No tiene campo en su iglesia. 5 años. 6 años. Lo que Dios estaba haciendo en esos 6 años que pasaron. Ya tengo 10 años aquí. Los primeros 6 años de mi vida, lo único que Dios está haciendo es probar mi fe. Dios sabe, es su iglesia. Dios ama a su iglesia. Dios se preocupa por su iglesia. Dios edifica a su iglesia. Dios va a hacer con su iglesia lo que Él quiera. A lo que él estaba interesado era probar mi fe. Y muchas veces quise renunciar. Pero siempre, aunque no hay profetas en la actualidad, pero como si fueran profetas, Dios los usó para decirme, sigue fiel, sigue adelante, no te desesperes, espérate más tiempo, no te desanimes, levántate, estoy orando por ti. Gente, hermano, como Agabo, que llega, Agabo va y le dice, Pablo, te van a atar. No le está diciendo, Pablo, te van a atar y pues te van a echar ahí cremita y va a estar ligero la apretada. No, te van a atar y te van a encarcelar y algo te va a pasar. Pero Dios está probando la fe de Abraham. Así que, hermano, cuando vengan dificultades a nuestras vidas, es por 2 razones. Una, o porque yo estoy haciendo las cosas a mi manera, o la otra, Dios está haciéndolo a su manera. Cuando es porque yo lo estoy haciendo a mi manera, me va a ir mal. Pero cuando es porque Dios lo está haciendo a su manera, me va a ir muy bien. Aunque las circunstancias sean como las de Pablo. Fíjese, hermano, dígame, ¿qué de malo es que el apóstol Pablo esté ahí cuando le dice a Timoteo, Timoteo, pelea la buena batalla de la fe y échale ganas y etcétera, etcétera, porque yo ya estoy listo para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Y luego ese día en el que lo ejecutan, cuando aquel hombre agarra la espada y corta la cabeza del apóstol Pablo, ¿qué es lo primero que ve el apóstol Pablo después de eso? Al Señor Jesús. Entonces dígame, él mismo lo dijo, que el vivir es Cristo Pero el morir, ¿qué es? Es ganancia. Así que, hermano, cuando Dios use a otras personas para probar nuestra fe, usted simplemente obedezca y haga la voluntad del Señor. Entonces, quiero terminar aquí. Es todo lo que la Biblia habla de este profeta. Las profecías de Agabo se cumplieron, las dos. La primera fue que iba a haber un gran hambre. La segunda fue que iban a tomar a Pablo y lo iban a encarcelar, y eso pasó. Entonces, así nos dice la Biblia en Deuteronomio 18. Búsquelo ahí. Deuteronomio 18. Una vez me platicaron de la predicación de un profeta, ya hace años. Me dijo el que me lo estaba contando: estuvo muy bonita la predicación, dice, muy, muy bonita. Y yo dije, pues, ¿qué predicaría? A ver, cuénteme, ¿qué predicó? No, es que el profeta estaba ahí y de repente cerró su Biblia y comenzó a hacerle así. Estaba recibiendo revelación. Y luego dice, hermanos, Dios me ha revelado. ¿Quién es aquí? Bueno, es que no está la mamá de Denise, ¿verdad? Hermano, ¿quién es Jesús Cías? Ay, levanta la mano el hermano Jesús Cías, ¿verdad? Y Dios me ha revelado que usted tiene que traer al altar las llaves de su carro. Yo dije, Dios, ¿por qué no me hablas así? ¿Por qué, verdad? Yo no hablo así. Entonces, esa era la predicación, qué bonita estuvo. Cómo Dios le habla a su profeta. Sí, pero ¿qué beneficio hay eso para la obra de Dios? Nada más hay beneficios para el profeta, no para la obra de Dios. Cuando el profeta profetizó sobre que iba a haber un gran hambre, no era para su beneficio, oigan, denme ofrendas a mí, sino para que la iglesia diera ofrendas a los pobres necesitados en Judea. Dice Deuteronomio 18, versículo 21. Dice ahí, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Dice, si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Dios ha puesto, hermano, principios aún para los profetas. Y como en el Nuevo Testamento, todavía en la era de la iglesia primitiva, todavía operaban los profetas y los apóstoles, Dios ha establecido normas para que el profeta sea un verdadero profeta y para que la iglesia sepa, o el pueblo de Israel sepa, cuando un profeta ha hablado, pero Dios no ha hablado. Así que Agabo dijo, va a haber un gran hambre, y hubo un gran hambre, porque Dios lo dijo. Dijo, dando a entender, por el Espíritu Santo. Y la segunda profecía, se ató las manos y los pies y dijo, de quien es este cinto, así lo van a atar en Jerusalén y lo van a llevar delante de los gentiles. Y sucedió. ¿Por qué? Porque Jehová había hablado. Los profetas de la actualidad, Dios no está hablando. Porque Dios solamente habla hoy día a través de su palabra. Entonces, si yo escucho la voz de un hombre, pero no escucho lo que la Biblia dice, es como ese profeta que profetiza prosperidad a todo mundo, pero la Biblia me dice, mira, el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿A quién le creo entonces? ¿Al profeta que me dice que quiere que yo sea rico, Dios? ¿O a Dios que dice, no ames el dinero? ¿A quién escucho? Humanamente, ¿a quién nos conviene escuchar? ¿Al que te dice, vas a ser rico? ¿O al que te dice, ayuda a los pobres? ¿Qué es mejor? No que no Dios enriquezca a la gente, hermano, pero es Dios quien lo hace, y con algún propósito. Y no es que Dios quiera que suframos y que andemos de pobres, ¿verdad? No, tampoco. Simple y sencillamente, hermano, haga la voluntad de Dios y Él se encarga de nuestras necesidades, ¿verdad? Y así como el maná, el que recogió poco no le faltó, y el que recogió mucho no le sobró. Así es Dios con nosotros. Dios nos va a dar conforme a nuestras necesidades. Así que no escuche profetas ahí. Principalmente en estos días, que hay mucha predicación de muchos pastores y profetas y evangelistas y misioneros y apóstoles y de todo tipo, hasta mujeres, predicando en internet, donde muchas iglesias, muchos cristianos se están desviando de la fe escuchando ese tipo de predicaciones. Aquí había una familia, hermano, que ya se hicieron judíos. Venía aquí, estaba comenzando a venir a la iglesia. Ya anda con su cosita aquí arriba, ya anda con su barba, ya guardan el sábado, ya se circuncidaron y quién sabe qué tantas cosas están. Ellos creen que ya estamos en la tribulación. ¿Por qué? Porque escucharon a un fulano en YouTube. No, hermano, Dios nos ha dado su palabra. Si tal profeta, si tal predicador habla y no es de acuerdo a la sana doctrina, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y genealogías que en lugar de edificación crea disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Así que dice Dios, ten cuidado. Ya no hay profetas. Cuando había, es porque la iglesia todavía no recibía toda la revelación de la palabra de Dios. Y vamos a buscar ahí 1 Corintios para terminar. 1 Corintios 13. Yo conocí a un profeta ahí en Sinaloa. Hubo una reunión de varones en la iglesia y de repente llegó alguien ahí y me lo presentaron. Mire, él es el hermano Liera, me dijeron. Y ya acá entre nosotros, me dijo el que lo invitó, es profeta. Me dan ganas de hacerle, de pegarle, de decirle, a ver, profetiza, ¿quién te pegó? El profeta. Lo que hizo ese profeta es que una reunión de varones, eran varias iglesias que habían ido, pues había grupitos siempre, ¿verdad? Que allá están platicando ellos y allá están aquellos platicando. Acá están platicando de política, ya están platicando de deportes, acá están platicando de los más espirituales, ¿verdad? De la Biblia. Pues ahí estaba el profeta y ahí los tenía rodeados a varios, diciéndole muchas cosas. Después, el que lo invitó, de hecho el que lo invitó, era su amigo, ahorita es el pastor de la iglesia ahí en Los Mochis, y él me dijo una vez, este pastor es abogado, y me dijo, hay un problema con este profeta que dejó a su esposa, porque no se sujeta a él. Y está consiguiéndose a una joven. Y el problema es legal porque no está supliendo las necesidades de su esposa o de su ex esposa, en este caso su hijo. Los abandonó totalmente. Y este profeta sigue siendo profeta, sigue profetizando, sigue predicando. Y sigue, él dice que es de la tribu de Benjamín o no sé de quién, ¿verdad? Pero él se cree una parte de las tribus de Israel y es profeta. Y hay una iglesia, no sé cómo se llama ahí, que en ese tiempo estaba comenzando, que las Biblias las tenían en rollos. Fíjese todavía, ¿no? Sí, así batallamos. Ahora imagínese con rollos. Pero todo lo querían hacer como era antes. Ese versículo famoso que dice que debemos volver a la senda antigua. Ahí no está hablando de que seamos judíos y que nos vistamos como judíos y que seamos como ellos. Pero este profeta, hermano, viviendo en inmoralidad, ¿usted cree que Dios habla a través de ese profeta? No. Así que, hermano, debemos hacer y debemos creer las Escrituras porque en los últimos días iba a haber muchos falsos profetas. Muchos falsos profetas. Y la tierra, hermanos, las naciones están infestadas de estos falsos profetas. Así que dice la Biblia, 1 Corintios 13, versículo 9. ¿Sí lo tiene? Dice versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías, ¿qué va a pasar? Y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. capítulo 14, versículo 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Y escuche esto, pero sobre todo que profeticéis. Les está diciendo, miren, se van a acabar las profecías. Así que busquen los dones espirituales, pero sobre todo profeticen. ¿Qué está diciendo? Miren, mientras no se acaben, es válido. Mientras no se acabe, sigan profetizando, sigan enseñando, sigan hablando en el nombre del Señor, sigan haciendo lo que Dios les guía a hacer, porque va a llegar el día en que se va a acabar. Ahora, cuando llegue ese día que se acabe, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Dejar de profetizar. Así que, hermano, aquí tenemos toda la revelación de Dios. Es lo único que tenemos que escuchar. Si viene alguien más, dice la Biblia, si viniere un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio del que les hemos predicado, sea anatema. Así que no se salga de aquí. Esta es la voluntad de Dios para nosotros. Así que sigamos adelante, hermanos. Y gracias a Dios por esos hombres como Agabo, que en su tiempo fueron útiles para el Señor, pero Dios está esperando que nosotros seamos útiles ahora en la actualidad. Vamos a orar. Señor, gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque es bueno con nosotros. Y gracias, Señor, por cada personaje que ya hemos estudiado, Señor, de su palabra. Ayúdenos a imitar la fe de ellos para ser de edificación a la iglesia en estos días. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús se lo pedimos.